Página Abierta, programa literario. La literatura nace del paso entre lo que el hombre es y lo que quisiera ser. Mario Vargas Llosa.
En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Página Abierta, espacio radiofónico en el que les mantenemos informados de todas las novedades literarias. Sentimos anunciarles que este es el último programa de la temporada, pero en septiembre volveremos. En esta ocasión vamos a hablarle de los concursos literarios, los mejores libros para el verano y contamos además con la entrevista a la escritora Elena Gutiérrez, quien acaba de publicar su último libro aquí en Elche. Y continuamos con la ruta del Ateneo. Un saludo de quien les habla, Adriana Prados, de las periodistas Mari Carmen Borrull y Lidia Jiménez y desde el control técnico, Jesús Fernández. Esto y mucho más aquí en A Página Abierta. Como siempre, empezamos con las novedades. Para el programa de hoy voy a hablarles del primer libro, Rezar por Miguel Ángel, que ha escrito Cristian Gálvez, el conocido presentador del concurso Pasapalabra. El novel escritor ha confesado que siente devoción por los genios del Renacimiento. Estos últimos años los ha dedicado a investigar y documentarse sobre Michelangelo, protagonista de esta historia. Este libro es una mezcla entre ficción y novela histórica. ¿Qué os parece, chicas, hablar sobre personajes históricos en profundidad, pero desde la ficción?
Pues es me parece bastante interesante porque es algo nuevo, algo novedoso que nos ha hecho hasta ahora.
Y un poco más ameno, ¿no? Para la gente que no le guste tanto la novela histórica, una forma de engancharles un poquito, ¿no? Y el segundo libro, también histórico, es el de Santiago Posteguillo, que acaba de publicar La Legión Perdida. Es el desenlace de la trilogía sobre Trajano. En esta novela, la tercera dedicada al emperador, vemos cómo el hispano que ha alcanzado la máxima gloria y ha sobrevivido a intrigas y conspiraciones lleva a sus tropas, y también a los lectores, por supuesto, hasta los límites del imperio. Y Lidia nos trae dos novedades más. Buenos días, Lidia.
Buenos días.
¿Qué novelas has escogido para hoy?
Pues mira, este mes ha salido a la venta el primer libro del joven compositor y escritor Shannon Rubén D., que he de decir que este es su nombre artístico y su nombre real es Rubén de la Cruz Pérez, que con tan solo 26 años, este alicantino lleva 11 de ellos dedicados al rap con varios proyectos y maquetas a su espalda. Ahora quiere hacerse un espacio en el mundo de los libros con su primera novela de poesía y teatro, Ya no tintas nada. Con tan solo la primera frase de la sinopsis ya atrapa a los leyentes. El amor y el desamor en el siglo XXI. Nadie puede amar completamente a nadie si antes no se ama a sí mismo. Y sigue. Escondí mi cuaderno donde nadie pudiera encontrarlo. Arquitecto de palabras, malabarista de sentimientos, defensor de injusticias o sencillamente un escritor que aísla demasiado. Son algunos de mis rasgos más caracterizados, rasgos que plasmo en cada letra y destiñen dolor en forma de tinta. ¿Te atreves a clasificarme? ¿En qué te basas? Hago música y escribo desde mi corazón, hasta los oídos de aquellos que quieren escucharlo. Escribo para calmar mis heridas, y si con ello consigo ayudar a alguien, entonces sabré que estoy haciendo lo correcto. Ámate, ámale, amarnos.
Con un titular muy sugerente, un ejemplo de ir más allá de sus letras musicales y escribir un libro muy valiente. Y además de Shannon Rubén D., vas a hablar también del último libro de Victoria Vilchez.
Así es, No me quieras, no te quiero, de la escritora canaria Victoria Vilchez. Si eres uno de los que piensas que el primer amor nunca se olvida y que el destino juega un papel importante, este es el libro perfecto para ti, donde hay traición, dolor, culpabilidad y una pasión que empujará a los dos protagonistas hacia el abismo y pondrá a prueba su amor.
Una novela muy romántica para aquellos que les guste este tipo de literatura. Y de Lidia pasamos a Mari Carmen, que también nos trae dos novedades. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
¿De qué libros nos vas a hablar hoy?
Este mes os quiero hablar de Lady Masacre, de Mario Mendoza. Esta novela es el regreso del autor a la novela policíaca y no dejará indiferente a nadie. Frank Molina es un periodista alcohólico y bipolar que, tras perder su trabajo, decide abrir una oficina como detective privado en Bogotá. Un día una mujer elegante y distinguida solicita sus servicios para investigar un crimen. Detrás del caso aparente hay un caso oculto, una historia de amor con una mujer de la Colombia profunda. En el libro hay traiciones, corrupción política y masacres a la luz de la luna en fincas de terratenientes que han vendido la escasa conciencia que les quedaba. Molina iniciará una investigación en la que descubrirá mundos oscuros en los que prima la corrupción, la trampa y la muerte.
Una sinopsis que atrapa sin duda a los que les guste la novela negra. También añadir que, aparte de esta, recomiendo la saga del comisario Carballo de Vázquez Montalbán, que me recuerda mucho. ¿Y qué otra novela traes?
También os traigo El azar y viceversa, de Felipe Benítez Reyes, un libro muy esperado tras 10 años sin que el escritor publicara nada. El protagonista de esta novela nos cuenta desde la madurez sus incertidumbres de infancia, sus múltiples empleos, sus desvaneos políticos, sus amores imaginarios y reales. La construcción, en definitiva, de una existencia y a la vez de una conciencia. De su mano recorreremos los últimos años del franquismo, los años inestables de la transición y nuestro presente no menos inestable. Una novela que mezcla acción y reflexión, comedia y drama. Un libro muy interesante para todos aquellos que quieran conocer un poco más de la historia de nuestro país.
Madre mía, los lectores han debido estar ansiosos durante todo este tiempo, 10 años, esperando la llegada de esta novela, que parece que pasen rápido, pero para ellos seguro que no. Y esperemos que les guste. Estas han sido las novedades que les hemos preparado para hoy. Si alguna les ha parecido interesante, que esperemos que sea así, ya saben, vayan a la librería corriendo. Y como no, siempre hay un hueco aquí en el programa para los más pequeños. Este mes, continuamente, ha vuelto a salir a la venta diversos libros. Lidia nos comentará cuáles has cogido para hoy.
El primer libro que os traigo es educativo para los más peques, Aprendan con la pedagogía Montessori. El libro llamado Mi cuaderno Montessori, de la escritora Mariette Kirchner y Nicole Maubert, nos aporta actividades táctiles, visuales y sonoras basadas en la pedagogía Montessori que invitan a los niños a descubrir las letras, los números y el mundo que les rodea. Encontraréis recomendaciones para ayudar a respetar el ritmo y la capacidad de concentración de cada niño, favoreciendo su aprendizaje.
Tiene muy buena pinta, es muy importante que los niños ya desde bien pequeños se les esté inculcando, que experimenten con los sentidos y la sensibilización para favorecer así su aprendizaje, como tú bien has dicho.
Así es.
Y también hay novela juvenil, ¿de cuál se trata?
En la novela juvenil también os traigo a un cantante español que ha querido atreverse en el mundo de la literatura, Chuso Jones, el tan aclamado cantante que ahora está muy de actualidad. Pues este joven murciano ha escrito su primera comedia romántica llamada El amor empieza después del café. La sinopsis dice así: Paolo, un chico atractivo, hijo de una buena familia, está harto de la empresa de publicidad donde hace prácticas. Se pasa el día haciendo la pelota a influencers y mediáticos y no aprende nada de nada. Esta vida no es como en Mad Men. Un buen día se planta y decide dejarlo, pero su novia Vanessa, una bloguera superficial y vanidosa, no le apoya lo más mínimo, porque si él deja su curro, a ella se le acaban los pases VIPs. Y así tenemos a Paolo, en plena crisis personal, cuando justo en el rellano conoce a Olivia, una encantadora friki de la informática que acaba de mudarse al piso de enfrente.
Bueno, otro ejemplo, otra persona conocida del mundo televisivo que se ha pasado a la literatura también, como comentábamos antes, como es el caso de Cristian Gálvez.
Uh-huh.
Esperemos que tengan éxito. Y bien, estas han sido todas las novedades infantiles y juveniles que les hemos traído para el programa de hoy. Sin duda, dos libros geniales para incitar la lectura entre los más jóvenes. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos:
en la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario! Why you
had to...
Y con esto llegamos a la sección de actualidad. El informe sobre lectura en libros electrónicos revela sus resultados, Mari Carmen.
Libranda, empresa dedicada a la distribución electrónica y al desarrollo tecnológico para editoriales, ha elaborado su informe anual del libro digital de 2015. Los géneros ganadores han sido la ficción contemporánea seguida de la novela romántica. En la parte final de la lista se encuentran los libros de economía, mente y cuerpo, ciencia y psicología. En cuanto a los títulos, los primeros puestos los encabeza Grey y La chica del tren de Paula Hawkins. Por detrás siguen El amante japonés de Isabel Allende, La templanza de María Dueñas y un café con sal.
La Universidad de Sevilla redescubre un manuscrito con dos firmas autógrafas de Cervantes, Lidia.
El documento en cuestión se encuentra custodiado en los depósitos de la Biblioteca General Rector Machado y Núñez de la Universidad de Sevilla. Según ha explicado, han explicado en el acto de presentación, el documento, que consta de 97 folios manuscritos, se encuentra en general en buen estado de conservación, aunque presenta manchas de hongos y humedad en la parte superior, con pérdida mínima de parte del texto en los primeros folios.
Harper Lee escribió para la FBI, Mari Carmen.
Se halló un artículo de investigación periodística sin firmar que ahora ha sido atribuido a Lee por parte de su biógrafo Charles Sills. El artículo de doble página apareció en la revista Grey Bean, una publicación especializada para profesionales del FBI. Esto sucedió tan solo unos pocos meses antes de que publicara Matar a un ruiseñor y Lee saliera del anonimato para el resto de su existencia. El tema elegido fue el brutal asesinato de una familia de Kansas, los Clutter.
Martín Gaite, el premio que honra la generación del 1950, Lidia.
Ana Martín Gaite, hermana de la escritora, impulsa un galardón que reivindica a autores que supieron denunciar al régimen sin enfrentarse a él. El premio, dotado con 3.000 euros y la publicación del manuscrito en Ediciones Turpial, se concederá a una obra narrativa de ficción escrita en español que se haya entregado antes del 23 de junio.
Cristina Fernández de Cubas y Ángeles Mora gana los premios nacionales de crítica, Mari Carmen.
El libro de cuentos de Cristina Fernández Cubas, La habitación de Nona, y el poemario Ficciones para una autobiografía de Ángeles Mora han sido las ganadoras del premio de la crítica en castellano. El premio del jurado, fallado por la Asociación Española de Críticos Literarios, considera a Fernández Cubas una escritora fundamental de la historia de la narrativa española y reconoce que el cuento es un género que está desde hace muchos años a la altura de la novela en calidad.
Muere el escritor Eduardo García, el primero de los poetas jóvenes, Lidia.
Eduardo García, el hermano mayor de muchos de los poetas que han perdido la voz en España desde los años 90 a los 50 años de edad. En su estela quedan libros importantes para conocer su tiempo a través de la poesía. No se trata de un juego, horizonte o frontera. García también escribió aforismos y un manual de instrucciones para jóvenes poetas, cómo se escribe un poema, que fue a la vez un texto amable y una ayuda para los aspirantes de poemas y un retrato de su visión sobre la poesía.
Y hasta aquí la actualidad literaria. Y durante el programa de hoy contamos con la entrevista de Elena Gutiérrez, como les comentábamos antes. La joven es profesora de francés en el IES Carrús de Elche y la semana pasada presentó su último libro, Un baklava por amor. Este libro es una parodia al moro malo y a la mora sumisa con el objetivo de destripar los estereotipos marcados por la sociedad. Aquí tienen sus palabras.
Es un movimiento que, bueno, lo que hace es una lectura de los textos islámicos en clave de género y una lucha por los derechos, por la igualdad dentro del Islam, la igualdad de derechos de las musulmanas dentro del Islam. Habéis mencionado también que haces una parodia dentro también de la hermana de todo esto, que has dicho que se llama la gran musulmana. Sí, es que la protagonista de Mari, que es una mitad del 5, la hermana de todo esto, pues ella es la Turquía, ¿no? Entonces yo quise hacer una parodia con la escuadita de mi hermano, pues hacer una parodia en Turquía, poner a los personajes a ver de musulmán, ¿no? Entonces cojo a personajes muy dispares dentro del Islam, que tienen voces, evidentemente, en una mezquita. Y bueno, como te explicaba en la presentación, hay un chiita, hay una feminista islámica, hay un sarrafi, que es un musulmán ortodoxo, que tienen esos roces por las diferencias que tienen, siendo todos ellos musulmanes. Y dentro de los prejuicios de comunitario y todas las manifestaciones feministas que has mencionado que España es un país pionero, desde tu punto de vista, ¿qué opinas de todo esto? Es un país pionero, es decir, ha organizado país con el feminismo islámico, trayendo a ponentes de muchos países de la mayoría musulmana, ¿no? Trayendo a mucho público y hay mucho por escrito, ¿no? En castellano. De la alimentaria, es que el Islam, como explicado, es muy variado, ¿no? Y es muy diverso y la romina tiene unos años reales que una agresión de ¿no? Una mujer una decisión que no es personal, no hay posiciones de ningún tipo, ni para llevarlo ni para evitarlo. Y siempre que hay posiciones, no, desde luego no tienen, no tienen características, no son islámicas las posiciones de libero hacia las mujeres.
Una gran curiosidad que has dicho es que tenemos a todos estos personajes por nombres de comida, dependiendo de qué país provenga cada personaje. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
Pues no sé cómo surgió, yo como he dicho, yo he viajado con la Turquía y yo pensé que no me lo voy a poner ellos, yo no sé nada de Turquía, no sé cómo pasar los turcos, ¿no? Y se me ocurrió la idea, bueno, que tenga nombres de comida turca. Es verdad que igual estuve en un kebab y apunté lo que ponía ahí, bueno, empecé a apuntar varias cosas. Luego hay un personaje pakistaní, una chica que se llama Basmati, el apellido es Biryani, que es un plato de Pakistán y de comida de la India. Y bueno, hay también una hija, ¿no?, que tiene el apellido Harira, que es la sopa marroquí. No sé, no sé cómo se llama la idea, pero surgió y así se llaman algunos de los personajes.
Hay una frase que me ha gustado mucho, que has dicho, intenta cambiar tu realidad. Intenta cambiar tu realidad aquí dentro, es decir, aquí en España, en tu ciudad, ¿no? Cuando vemos a las mujeres musulmanas y pensamos, de pobrecitas, que infinitas, eso es lo que lleva, que se busca este modelo. Vamos a ver, aquí también en España tenemos opresión, las mujeres sufrimos opresión y bueno, nos toca a nosotras cambiar nuestra opresión de aquí, luchar por nuestros derechos aquí, que ellas están luchando por sus derechos allí y no necesitan que vayamos nosotros a liberarlas a ellos, que ya no son tontas, ya son muchas y saben lo que tienen que hacer y nosotras deberíamos luchar aquí por conseguir nuestros derechos aquí y no por conseguírselos a ellas. Así es una acción, es una actitud paternalista, ¿no? El pensar que nosotros estamos liberadas y ellas no, y hay que ayudarles a ellas, pobrecitas, que ya están liberadas y tienen que aprender de nosotras. No, nosotras tenemos también mucho que hacer todavía, hay mucha labor del machismo aquí en España y vamos a luchar por acabar con ella aquí, que ellas ya acabarán con la suya y no siempre se pueden tener puentes y tiene que haber solidaridad, como digo yo. Pero sin paternalismo, sin ese vacío que llevan antes de arriba de tener que aprender de nosotras, porque no es así. ¿Y cómo surge ese afán y cuándo viene sobre la cultura musulmana? ¿Cómo surge el querer defender a esas mujeres?
No es que yo quiera defenderla, ¿no? Yo soy la paternalista por mi parte, ¿no? Pero no sé, yo siempre he tenido un interés por el Islam, por el árabe, por la islámica y por todo el contacto que tengo con mujeres y hombres musulmanes, veo que la imagen que se nos vende aquí no se corresponde con la vida que he vivido. ¿No? Me parecen los prejuicios injustos, es el racismo, la cultura es un tipo de racismo. Y bueno, yo, pues, como mujer musulmana y casada con un musulmán, ya que era necesario un poco escribir un libro en el que me olvidara de todos los prejuicios y que digamos otra cosa, ¿no? Que no todo es como nos pintan.
Y por último, con el tema de la islamofobia, que lo haces también una parodia mucho en el libro,
y en tanto que el libro se da una manera de usar contra la islamofobia, que siempre da un atentado, siempre se ataca, ¿no? A Mohamed, el que va a ver, esto que tiene Mohamed, con el libro, con los atentados, igual que sea, ¿no? Intento luchar contra la islamofobia, sobre todo contra la islamofobia de género, que es la que más aumenta cuando pasan este tipo de actos terroristas. Yo intento a través del humor, he intentado criticar con el humor y con la parodia, es cosas a intentar combatir la homofobia.
Bueno, muchísimas gracias
a vosotras.
Estas han sido las palabras que nos dedicó la escritora. En nada llega el verano y a quien no le apetece tumbarse en la playa, descansar y leer un buen libro. Lidia nos ha preparado una lista muy interesante.
He escogido algunos libros, de esos libros clásicos que todo el mundo hemos escuchado pero nunca nos hemos enfrentado a leerlos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, perdón. Se trata, como todos ya sabemos, de la obra literaria más destacada en la literatura española y la primera que desmitificó la tradición caballeresca y cortés por su tratamiento burlesco.
A ver si la gente se anima a leerlo todo, yo por lo menos no, todavía lo tengo pendiente.
En segundo puesto, pues he puesto a Platero Yo, de Juan Ramón Jiménez, que recrea poéticamente la vida y muerte del burro Platero, novela lírica formada por breves capítulos que pueden considerarse poemas en prosa. El fragmento con el que empieza el libro dice así: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro.
¿A quién no ha escuchado esas palabras? ¿Quién no se le enternece el corazón? ¿Y cuál es la otra novela?
Pues, por último lugar, he pensado que sería una buena novela la crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981 por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, que basa su argumento en un suceso ocurrido durante la juventud del escritor, un asesinato por motivos de honor.
Está considerada como la segunda obra maestra del propio García Márquez, después de la primera, que fue Cien años de soledad, que tanto repertorio ha tenido. Uh-huh. Y para esta ocasión Mari Carmen ha preparado una sección muy interesante en la que nos hablará de los concursos literarios de este mes.
Así es, seguimos con los concursos literarios en esta ocasión para el mes de mayo. Podéis encontrar concursos de prosa, periodismo y de poesía. Como ya dijimos en el anterior programa, muchos de estos premios están pensados para escritores noveles y para estudiantes, así que no dudéis en presentar vuestros escritos. Empezamos con los concursos de periodismo, concretamente con el séptimo premio de periodismo Alberta Jiménez. Está dirigido a estudiantes universitarios de cualquier titulación de todo el mundo y el certamen premia los mejores reportajes sobre temas relacionados con aspectos sociales. El premio será de 1.000 euros y el plazo finaliza el 10 de mayo.
Un premio muy interesante para todos los periodistas y también para los que todavía estén en la universidad, y una oportunidad también para demostrar todo ese talento que tienen.
Así es. En segundo lugar, el segundo premio de periodismo medioambiental. El galardón, que se entregará en Huelva el próximo mes de junio, tiene como objetivo reconocer el mejor trabajo periodístico sobre temas medioambientales publicado en cualquier medio de comunicación nacional o internacional. El premio será de 2.000 euros y el plazo en esta ocasión finaliza el 13 de mayo.
Muy importante fomentar el buen uso del medio ambiente y concienciar a la gente de la importancia de cuidar nuestro ecosistema.
Pues sí, ahora ya pasamos a los premios de relato corto. En esta ocasión tenemos tres de temática muy variada. Empezamos con el 16 concurso Cuentos sobre Ruedas, con el fin de fomentar la creación literaria referida al ámbito de los viajes, así como promover el hábito de la lectura entre los viajeros. La empresa de transporte Salsa convoca este concurso. Las obras deberán tener alguna relación con el mundo de los viajes y el transporte en autocar. El plazo finaliza el 15 de mayo y el premio en esta ocasión es de 6.000 euros.
Parece muy divertido, el premio también es bastante interesante. Una buena iniciativa de la empresa Alsa.
También os quiero hablar del primer certamen de cuentos LGTB Tomelloso. El objeto de esta convocatoria es promover la creatividad literaria enfocada a fomentar la vida en comunidad y el respeto a la diversidad. El premio consta de 100 euros y el plazo finaliza el día 10. Un premio muy interesante, sobre todo por la temática, ya que es muy importante que se cree conciencia sobre las injusticias que sufre el colectivo LGTB.
Muy importante acabar con las discriminaciones que todavía están allí. Y hasta aquí la selección de premios literarios de este mes. Y con esto llegamos a la ruta del Ateneo 21, donde diversos escritores de Elche y Alicante se reúnen varias veces al año para hablar de sus obras. Hoy tenemos el testimonio de Finas Clapez. Mari Carmen, cuéntanos un poco más sobre ella.
Finas Clapez escribe todo tipo de literatura, pero en esta ocasión viene a hablarnos de su nuevo libro infantil, Fifi con acento en la I.
De la infancia que me llevaba a Fifi como centro de mí para hacer unos días.
Estas han sido las palabras que nos ha dedicado Finas Clapez. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos en septiembre aquí en Radio UMH a través del dial 99.5. Y también, si lo desean, pueden sintonizarnos a través del blog de la radio universitaria www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa y también agradecerles a nuestro equipo y a ustedes, los que nos escuchan cada mes. Nuestro equipo les desea una buena semana y un feliz verano. Un saludo.
Estuve equivocado.